Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los A Grandes Trazos de este 8 de septiembre, esta fiesta de la Natividad de la Virgen María, vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario en el que el Evangelio nos presenta la curación del sordomudo. En este mundo nuestro, en el que hay mucha sordera para los gritos de los pobres y demasiados silencios deliberados, persistentes por intereses egoístas. Es en medio de ese ruido cuando los cristianos debemos saber escuchar y hablar. Lo siguiente en este arranque es ofrecerte el primer apunte a la palabra del Señor, la mirada de Jesús Luis Sacristán. Buenos días.
Buenos días. Cristo acoge y cura a un sordomudo provocando la alabanza de cuantos lo presencian.
Efetá, ábrete, la curación milagrosa que lleva a la abertura interior y espiritual. Así es como comenzamos los A Grandes Trazos del segundo domingo de septiembre. Después de 6 semanas dedicadas a la vida contemplativa monástica, arrancamos temporada, vamos a retomar el magisterio del Papa, al que tenemos de visita apostólica, séptimo día de su viaje Asia y Oceanía. Está a punto de poner rumbo a Timor Oriental. Este domingo, de hecho, ha pasado su último día en Nueva Guinea. Esta mañana, te recuerdo que tenemos 8 horas de diferencia, ha presidido la Santa Misa en el estado Sir John Guis, en la capital del país, Puerto Moresby. En la primera escala de la visita de camino a Yakarta, el Papa saludó a los más de 80 periodistas que le acompañan. Entre esos saludos, el de nuestra corresponsal Eva Fernández, que se ha viralizado en estos días. Nuestra compañera entregó a Francisco la camiseta de Mateo, el niño asesinado este mes de agosto en Mocejón, mientras jugaba al fútbol con sus amigos. Este era el momento en el que le entregaba Eva al Santo Padre esa camiseta. Los prejuicios, el miedo, los discursos de odio habían apuntado infundadamente a la implicación de un inmigrante. Le explicaba Eva al Papa cómo su familia quiso convertir el asesinato de su hijo en un momento de dejar el odio atrás y defender a las personas refugiadas. Volviendo a este viaje que realiza el Papa y que va a concluir el viernes, le queda aún visitar Timor Oriental, hacia donde parte en estos instantes. Allí le esperan con impaciencia, para que su visita sea fuente de bendiciones y de esperanza, muchos católicos. De hecho, es uno de los países, junto a Filipinas, de Asia, con mayor número de ellos. Después, el jueves, va a hacer su última parada de 2 días en Singapur antes de regresar a Roma. Todo un ejemplo de coexistencia pacífica en la sociedad multicultural y multirreligiosa, un mosaico de diferentes culturas y tradiciones religiosas y espirituales. Pues vamos ya con el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Este domingo conocemos a Didier Grandjean, que pasó de ser guardia suizo a formarse para ser sacerdote. Otra forma, desde luego, bien diferente de servir a la Iglesia. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Didier Grandjean sirvió en el corazón de la Iglesia como guardia suizo, dispuesto a sacrificar su vida por el Papa. Ahora sirve al pontífice, a la Iglesia y a Dios de una forma totalmente nueva. En 2019 sintió que Dios le llamaba al sacerdocio.
Como decía, feliz, pero sentí que...
Yo era feliz, pero sentía que había algo más y que Dios siempre me llamaba a servir, pero de otra manera. Rezando, reflexionando, hablando con la gente y con sacerdotes, me ayudó en mi camino. Poco a poco descubrí que Dios me llamaba a servirle como sacerdote. Me sentí llamado a tomar este camino del seminario, aunque lo más lógico hubiera sido continuar en la guardia para luego hacer carrera y hacer vida allí. Pero yo sabía que había algo más en mí.
Entre las personas que le han ayudado en su vocación se encuentran nada menos que el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, algo que ha visto siempre como una gracia increíble.
A Papa Benedetto le había dicho, por ejemplo...
Recuerdo el momento en el que le dije al Papa Benedicto que dejaba la guardia y que entraba en el seminario. Estábamos en los jardines vaticanos y pasamos unos 15 minutos hablando de lo que iba a hacer a continuación. Recuerdo que se le iluminó la cara y estaba muy contento. Y lo mismo con el Papa Francisco. No creo que se lo esperaran. Ambos me han acompañado en mi camino vocacional y me han apoyado.
Die lleva 5 años en el seminario y le quedan todavía 2 para ordenarse. Invita a todos a escuchar la llamada de Dios, que para él es un Dios de sorpresas. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Okay. En A Grandes Trazos, en este 8 de septiembre, la actualidad de la Iglesia en España. Cruzando Fronteras es el nuevo podcast de la Conferencia Episcopal Española. 4 capítulos en donde se cuenta la labor de la Iglesia ante la realidad migratoria, poniendo en práctica esas 4 acciones propuestas por el Papa Francisco ante estos hermanos: promover, acoger, proteger e integrar. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. La base de esta iniciativa es la exhortación pastoral Comunidades Acogedoras y Misioneras, Identidad y Marco de la Pastoral con Migrantes. En cada episodio se reflexiona en torno a este documento desglosado en 4 temas: ¿por qué somos católicos?, primero conversión, una pastoral con ellos y tú qué puedes hacer. En este primer capítulo explican la causa por la que la acogida de los migrantes es una característica de la Iglesia aquí y ahora. Además, se cuenta con las aportaciones del arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal José Cobo, que participó activamente en la redacción del documento como responsable del Departamento de Migraciones, y del director de este departamento, Xavier Gómez, así como de testimonios reales de personas migradas, como Mohamed.
Mi lugar de nacimiento es Marruecos, en el sureste. Soy bereber, llego a España en abril del 2018 y vengo de forma irregular a partir de esconderme abajo de un camión. Al mi llegada encuentro con una realidad muy dura, porque a una persona sin documentos en España no te ayuda para seguir adelante, te para. Y claro, me recuerdo que la primera pregunta que te ha tenido que preguntar es dónde puedo ir a comer, dónde voy a dormir. Y mi situación en general era difícil, hasta que la parroquia de Santa Ana me ofreció la oportunidad de mejorarme y de seguir adelante.
Cada jueves del mes de septiembre se lanzará un nuevo capítulo para concluir el 29 día que la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Migraciones.
Vamos a echar, como siempre, en este punto del programa un vistazo a las redes sociales. Esta semana hablamos de la intención de oración del Papa para este mes de septiembre. Nos invita a rezar por el clamor de la tierra, como así lo denomina. También su viaje apostólico a Asia y Oceanía de estos días. Y una música dedicada a Santa Madre Teresa de Calcuta, en la semana en la que hemos recordado el 27º aniversario de su muerte. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. En este mes de septiembre el Santo Padre nos pide en su intención de oración que recemos por el clamor de la tierra. Nos ha recordado en el vídeo publicado en sus redes sociales que tenemos que comprometernos en la lucha contra la pobreza y la protección de la naturaleza, cambiando nuestros hábitos personales y los de nuestra comunidad.
Oremos para que cada uno de nosotros escuche con el corazón el clamor de la tierra, el clamor de las víctimas de las catástrofes ambientales y del cambio climático, comprometiéndonos personalmente a cuidar el mundo que habitamos.
Durante esta semana, el Papa Francisco está de viaje apostólico y en redes sociales ha compartido con el hashtag Viaje Apostólico este mensaje: nuestra vida de fe comienza cuando acogemos humildemente a Jesús en la barca de nuestra existencia, cuando le hacemos un espacio, cuando nos ponemos a la escucha de su palabra y dejamos que ésta nos interpele, nos agite y nos cambie.
Una mujer escuchó la voz de Dios, sin titubear, le dijo: aquí estoy.
Este jueves hemos celebrado el Día de Santa Teresa de Calcuta y compartimos esta canción dedicada a Madre Teresa y este mensaje publicado por el Santo Padre. Santa Teresa de Calcuta, cuya memoria hoy celebramos, decía: aunque no tengas nada que cosechar, no te canses nunca de sembrar. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
Madre Teresa, infunde en mí.
A grandes trazos, la literatura, la recomendación de la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que este domingo nos acerca a un libro que vamos a aprovechar nuestro programa para pedir su reedición porque está descatalogado. Nos referimos a El gato Moj, editado por SM en su colección El barco de vapor, aquella colección azul, sí, para los más pequeños de la casa, como lo recordamos. Todo cuando se cumple el centenario, además, del nacimiento de su autora, la británica Joan Aiken. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Feliz vuelta al cole con un clásico infantil. Hill. Esta semana, el pasado miércoles 4 de septiembre, la escritora británica Joan Aitken habría cumplido 100 años, este 2024 que conmemora los 20 de su fallecimiento. Y este librito del barco de vapor de SM Serie Azul es emblemático para muchos niños de más de una generación que empezamos a entrenar en sus páginas nuestro gusto por el fantástico. Escrito a finales de los 60, se cumplen 40 años de su publicación en España. Y como bien dices, está descatalogado. Reivindicamos, pedimos, suplicamos que vuelva a reeditarse, por favor. Con las mismas ilustraciones y cubierta de Julia Díaz, por favor. Aquí la señora Jones, subida sobre su gato gigante Mog, es una imagen inolvidable de nuestra infancia. Se corresponde con el primero de los 8 cuentos fantásticos y es muy representativo del compendio. Es una historia entrañable protagonizada por la anciana panadera de un pueblecito que hace crecer involuntariamente a su mascota, el gato Mog. Primero creció como una oveja, luego como un oso, como un caballo percherón, como un hipopótamo, como una ballena. Ya no te cabe en la cocina. No te cabe en la cocina, señora Jones. A pesar de todas las incomodidades, los aldeanos aprenderán a quererle por ser gentil y cariñoso y le aplaudirán como el héroe que es al convertirse cuando salve al pueblo de una gran catástrofe. Hay además en estas páginas un collar mágico de gotas de lluvia, una tarta voladora porque está hecha con un trozo de cielo y duendes que corren por las estanterías. Todas las historias tienen en común el surrealismo y la dulzura, que incluye bizcochos y flan de naranja.
El gato es grande, pero el libro no lo es tanto. Así que, por favor, como dice Maika, que vuelvan a reeditarlo. Como dice ella, vamos a promover el hashtag que vuelva el gato Mog. Pues es tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Tenemos que hablar de nuevo, claro, del viaje del Papa. Y en este tramo del programa queremos detenernos en la que fue la cita dedicada a los huérfanos y refugiados que Francisco mantuvo en Indonesia. Fue apenas aterrizado del largo vuelo en la Nunciatura. Un momento realmente íntimo, lleno de ternura, del que nos habla Esteban Pítaro. Buenos días.
Muy buenos días, Mario. El Papa Francisco, a sus 80 y tantos años, nos va regalando en su viaje más largo ventanas al mundo. Es como que nos va ampliando el horizonte, la periferia, para que sigamos mirando al lado del camino y seamos como el samaritano atento. Y nos muestra, por ejemplo, con lo que fue ni bien llegó a Yakarta, el testimonio de refugiados que lo recibieron a él. Sí, refugiados que fueron sus anfitriones en la Nunciatura en Yakarta. Una iglesia unida con identidades que unen y no separan, como es la de las monjas dominicas, la comunidad San Egidio, el servicio de refugiados jesuitas que acompañan, que son samaritano para estos anfitriones del Papa, pobres recogidos en las calles, refugiados de Somalia, de Sri Lanka. Particularmente emocionante la historia de una familia de refugiados de este país que huían de la persecución contra tamiles. Viajaban en barco hacia Australia, pero la embarcación naufragó y sobrevivieron de milagro, regresaron a Indonesia y están como en un limbo. También lo recibieron niños huérfanos, una mujer afgana. Todos recibieron al Papa para que con lo que está en sus manos el Papa pueda sanar sus heridas. Los viajes del Papa Mario, más allá de su mensaje, son eso para nosotros. Ventanas a las periferias, a hermanos que al lado del camino nos llaman a que sanemos sus heridas. Y no solo eso, esos hermanos son para nosotros, como lo son para el Papa, anfitriones. Nos abren las puertas de sus casas. ¿Cómo no ir a su encuentro, como hace Francisco en esta, su gira más larga?
Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Es 8 de septiembre, 23º domingo del tiempo ordinario. Vamos con el comentario del Evangelio para esta semana, que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Cuanto más grandes sean nuestras deficiencias, mayor es la acogida de Dios para ayudarnos.
Pues acojamos al Señor. Quien tiene los oídos nuevos y los labios liberados del mal, tiene también los ojos abiertos para los demás. Pues te lo estamos contando, el Papa Francisco iniciaba el pasado lunes su 45º viaje apostólico, va a recorrer más de 33.000 kilómetros en 12 días, ya ha visitado Indonesia, hoy se encuentra en Papúa Nueva Guinea, ya sabes que va a viajar en poquito a Timor Oriental, y el miércoles llegará a Singapur, una de las naciones con mayor diversidad religiosa del mundo, donde la comunidad católica lo va a recibir precisamente con el tema que estamos escuchando, One Church, One People, una iglesia, un pueblo. Hola, Victoria Montaner.
Buenos días, Mario. Los católicos singapureses, que son casi el 7% de la población, están ansiosos por recibir ya a Francisco con este tema oficial. Se estrenó el pasado 13 de agosto y lo ha compuesto Ethan Su, un feligrés de la Iglesia de Santa María de Los Ángeles y miembro fundador de la banda local Mystic Font. Nació en el año 2020 y está muy comprometida con diversas causas benéficas en la República de Singapur. Además, colabora en la interpretación el fraile franciscano de Rick Yap. Ethan Su ha comentado que con esta canción busca fomentar, bajo el modelo de la Trinidad, la unidad dentro de la Iglesia y animarnos así a ser luz para el mundo y hacer que todos conozcan la gloria de Dios.
Venga, vamos con la frase del día.
De San Francisco Javier, patrono de Oriente y de las misiones. Danos, Señor, un corazón generoso y misionero para ser sal y luz en la tierra.
Feliz semana, Vic.
Feliz semana, Mario.
Adiós, Maika Rivera.
Hasta el domingo.
En el control técnico estuvo Fernando Perea. Feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Led by the